Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Y he titulado este mensaje, Unidos como Iglesia en Cristo. La migración mundial es una de las crisis más terribles que se está enfrentando el siglo XXI. Millones y millones de personas abandonando sus países donde nacieron a causa de guerra, conflictos bélicos, degradación ambiental, desastres naturales y violaciones a los derechos humanos. Hoy día se estima que más gente vive en otros países diferentes en el que nacieron. Según el reporte de la migración mundial de las Naciones Unidas, hasta el 2019, una cantidad global de migrantes de unos 272 millones. Posiblemente hoy día mucho más por las diferentes guerras que estamos teniendo en los últimos tiempos. Más de 300 millones de personas viviendo muy lejos del país que nacieron, separados de su cultura, separados de sus familias, posiblemente confrontando problemas con diferentes lenguajes. Y la mayoría de estos migrantes sufren de otros problemas graves al llegar a esos ciertos países. Muchos sufren de injusticia social, muchos experimentan problemas de racismo, discriminación social, millones sufren de problemas económicos, no tienen derecho ni acceso al cuidado médico que ofrece ese nuevo país, por lo tanto sufren de muchas condiciones y enfermedades que pudieron ser tratadas y tener una mejor calidad de vida. En general, es una crisis mundial que separa millones fuera de su lugar de origen y los coloca en una situación muy difícil, al punto que muchos viven aislados en el sistema de ese nuevo lugar, sin derechos y en condiciones muy precarias. Bueno, nuestro pasaje de hoy habla de una crisis peor que esta crisis migratoria mundial que le acabo de decir que estamos enfrentando en el siglo XXI. Este pasaje nos va a hablar de una crisis migratoria espiritual, de cómo Dios y los méritos de Cristo nos ha rescatado de las largas filas migratorias separado de su reino y nos ha hecho solo por su gracia y por los medios de Cristo un pueblo suyo y nos ha colocado en su reino con una ciudadanía celestial, con todos los derechos y privilegios que un nuevo ciudadano celestial puede disfrutar. Por favor, lean conmigo este precioso pasaje, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Versículo 11 dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Estos tres versículos forman parte de una nueva unidad que vamos a estar estudiando en los próximos días. Y la vamos a dividir en tres partes. Y podemos llamar toda esta unidad del versículo 11 hasta el versículo 22, unidos como iglesia en Cristo. Unidos como iglesia en Cristo. Como hemos dicho en el pasado un sinnúmero de veces, La carta de los Efesios nos presenta la teología, la doctrina de la iglesia, Eclesiología 101. Y aquí el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, comienza a entretejer la teología de la iglesia en estos pasajes que vamos a estar estudiando en los próximos días. Y por favor, no se la pierdan. Ya Pablo introdujo este tema de la iglesia en el capítulo 1, versículo 22. ¿Se recuerdan? Versículo 22 dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él, Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y veamos el maravilloso plan de Dios que Dios tiene para con la iglesia. En el capítulo 1, vimos que Pablo elogia de gran magnitud la majestuosa salvación de los efesios y la de él mismo, y por implicación la de nosotros, ¿verdad? Y luego en el capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo habló cómo era la condición de los efesios y la de él antes de Cristo, y por implicación la de todo ser humano sin Cristo. ¿Cuál es esa condición? Que todos están muertos en sus delitos y pecados, hijos de desobediencia y por naturaleza hijos de la ira, hijos de ira, perdón. Luego en los versículos 4 al 10, vimos cómo Dios en su gracia y por medio de Cristo salva pecadores indignos que no se merecen la salvación, pero aún así Dios los salva y los prepara para hacer buenas obras. Pero Dios no los deja ahí. Dios no nos deja ahí. Dios nos salva a pecadores para dejarlos flotando a la deriva por este mundo y que vivan vidas cristianas solitarias. Vidas cristianas individuales o vidas cristianas a lo llanero solitario. O sea, eso es una ideología de las corrientes de este mundo del siglo XXI que se ha infiltrado en la iglesia. Sino que Dios lo salva, ¿para qué? Para incluirlo en su pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Esa idea de vivir vidas cristianas sin pertenecer a una iglesia local, de no ser miembro de una iglesia local, es algo totalmente absurdo que enseña la corriente de este mundo, pero no el Nuevo Testamento. Así como el cuerpo físico no puede vivir separado de la cabeza en el cuerpo humano, así también el cuerpo de Cristo no puede vivir separado de su cabeza, quien es Cristo. Y aquí Efesios nos enseña nuestra vieja posición antes de Cristo, que estábamos excluidos del reino de Dios, extraños y extranjeros a las promesas y los privilegios de Dios, éramos refugiados sin una ciudadanía celestial. Y hace también ese gran contraste con nuestra nueva posición en Cristo. Donde con nuestra nueva posición en Cristo ahora, donde nos salva individualmente según su gracia y por medio de Cristo, pero también nos coloca en una nueva posición corporativa. Vamos a darlo individual, hacia un lado, y entrarlo dentro del cuerpo de Cristo. Aquí comienza Pablo a entretejer la doctrina del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la asamblea de redimidos, los llamados de afueras, aquellos que han sido llamados por Dios el Padre para salvación como un regalo para su Hijo Jesucristo. Antes no pertenecíamos a la iglesia, pero ahora en Cristo pertenecemos al pueblo de Dios que es la iglesia. Y este pasaje se enfoca en la idea de la unidad espiritual que ahora tenemos en nuestra nueva posición como iglesia. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos dos realidades en nuestra nueva posición en Cristo. Dos realidades en nuestra nueva posición en Cristo. En primer lugar, en los versículos 11 y 12, veremos antes de Cristo estábamos separados de Dios y excluidos de la iglesia. Y en segundo lugar, después de Cristo, unidos a Dios e incluidos en la iglesia, versículo 13. Número, primer lugar, antes de Cristo, separado de Dios y excluido de la iglesia, versículos 11 y 12. Versículo 13, después de Cristo, unidos a Dios e incluidos en la iglesia. Y veamos la primera realidad en los versículos 11 al 12. Antes de Cristo, separado de Dios y excluido de la iglesia. Cuando leemos estos 12 versículos en su contexto, lo primero que podemos notar es que hay un problema dentro de la iglesia. Hay un problema dentro de la iglesia. Cuando comenzamos a leer la Biblia y a buscar la interpretación correcta, leemos todo el contexto de la carta, el contexto inmediato, el que va adelante y detrás, y te va dando la situación que está pasando. ¿Cuál es ese problema? En este pasaje, que estamos, esta unidad que vamos a estudiar, hay un conflicto entre dos grupos dentro de la iglesia que están trayendo ¿qué? Un conflicto entre dos grupos que estaban trayendo división a la iglesia. Dentro de la iglesia había algunos hermanos que se sentían más privilegiados que otros. La iglesia estaba dividida en dos grupos, judíos y gentiles. Y Pablo le exhorta a ambos grupos en este pasaje. Vean el capítulo 2, versículo 14, dice, de ambos pueblos hizo uno. En el versículo 15 dice, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Versículo 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué estamos viendo? Desunión dentro de la iglesia porque unos se consideraban mejor que otros. Ahora, debemos tener un contexto histórico del primer siglo para poder entender esta gran desunión entre los judíos y los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran toda la comunidad que no pertenecían, que no eran judía. Y Dios en su gracia soberana, como podemos ver en el Antiguo Testamento, Dios escogió a los judíos para que fuesen su pueblo especial. ¿Se recuerdan el profeta Amós 3:2 cuando afirma, Dios hablándole de la nación de Israel, solo a ustedes he escogido, Israel, de todas las familias de la tierra? En su plan soberano, Dios escogió al pueblo judío, ¿para qué? Para que fuese bendición para otros en todas las naciones. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios hizo un pacto con él, que vemos en Génesis 12:3, de que el pueblo judío iba a ser un canal de bendiciones a otras naciones. ¿Te recuerdan que dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Entonces vemos que Dios escogió al pueblo judío para que estos fueran por todo el mundo a testificar de este gran Dios soberano a las naciones. Pero en vez de testificarles de este gran Dios, ¿qué hizo la nación judía? Desobedecieron el mandato de Dios. De hecho, se fueron detrás ¿de qué? De otros dioses. De otros dioses. Y en vez de testificarle de Dios a estos gentiles, comenzaron a condenar a los gentiles. Y en vez de darle testimonio para cual Dios lo escogió, se convirtieron en jueces y ejecutadores de los gentiles. Los judíos estaban en guerra con los gentiles y los gentiles estaban en guerra contra los judíos. Una guerra que todavía la podemos ver hoy, ¿verdad? Y esa guerra se transfirió a la iglesia primitiva. Un problema de gran magnitud en la iglesia, en la primera iglesia, que los líderes de la iglesia del primer siglo tuvieron que reunirse para atender este problema que tenían de gran magnitud. ¿Dónde vemos eso? Hechos capítulo 15. Cuando usted lee Hechos capítulo 15, allí se está discutiendo el primer concilio de la iglesia y hablando sobre el tema de los judíos y los gentiles ante este gran concilio. Y fue para tratar este dilema. Judíos y gentiles ahora en Cristo, pero seguían con sus divisiones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque unos se creían más favorecidos que otros. De un lado, los judíos se creían más importantes que los gentiles porque ellos se consideraban exclusivamente hijos de Abraham y del único pueblo de Dios. Del otro lado, tenías a los gentiles, que venían de una cultura greco-romana, de una cultura muy sofisticada, de una cultura muy educada, de una cultura muy orgullosa, que veían a todos los demás que no eran greco-romanos como qué, como bárbaros. ¿Qué era un bárbaro? Un bárbaro era una persona que no tenía educación, una persona que no era intelectual, que no era sofisticada, de hecho que era lo más bajo. Y eso se encuentra ahora dentro de la iglesia. Judíos orgullosos y gentiles orgullosos, pero ahora dentro de la iglesia. Al punto que los judíos llamaban a los gentiles perros. Ustedes son unos perros. Así literalmente los llamaban los judíos a los gentiles, aún dentro de la iglesia del Señor. ¿Usted cree que hay tensión ahora entre los hermanos en la iglesia? En el primer siglo estaba la situación bien, bien tensa. Cuando no debía de ser así, ¿por qué? Porque ahora en nuestra nueva posición en Cristo, ¿somos qué? Uno. Somos hermanos en la fe. Somos uno. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Este pasaje lo usan mucho hoy día para apoyar de que las mujeres pueden ser pastoras. Este pasaje no tiene que ver nada con eso. Este pasaje está diciendo que tanto el hombre como la mujer, los judíos y los gentiles, todo el mundo, los que están en Cristo, somos igual espiritualmente hablando. Nadie es mejor que el otro. Y aunque todos somos de diferentes países, culturas, etnias, déjame decirte que si estás en Cristo Jesús, eres igual a tu hermano de la fe que está a tu lado, espiritualmente hablando. Lo mismo pasa hoy día, ¿verdad? Hoy día hay hermanos dentro de iglesia que se consideran mejor que otros, al punto que maltratan a los otros hermanos dentro de la iglesia. Encuentran cierto favoritismo entre algunos hermanos, cuando no debe ser así. Así que, como un ciudadano de cierto país maltrata a otro que no es ciudadano, así estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y Pablo confronta este problema bien serio. ¿Y qué les dice Pablo? ¿Cómo comienza Pablo para arreglar esta situación? Gentiles, recuerden su pasado. Versículo 11 dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo. Ese por tanto une este pasaje con lo anterior. Se podía decir en conclusión de qué? En conclusión de los versículos 1 al 10 que ya estudiamos, que ya que solamente en la base de Cristo, ahora ustedes tienen nueva vida espiritual y bendiciones eternales, en conclusión a eso. Recuerden del foso, del panteón, de la profundidad, de lo muerto que estabas, de dónde te sacó Dios. Observen el tiempo de ese verbo. El tiempo de este verbo está en el presente, lo que implica una continua acción. Se puede traducir de esta manera, estén recordándose todo el tiempo, constantemente. Tengan en su mente su pasado todo el tiempo, esa es la idea. Es como si Pablo les estuviese llamando a ser tan agradecidos por su liberación de la antigua situación que se encontraban y a que comiencen a apreciar su nueva posición de unión con todos los demás creyentes dentro de la iglesia. Y Pablo les ordena a recordar su pasado para que reflexionen en su nueva posición en Cristo Jesús. Y les recuerda a este grupo de creyentes que en el pasado ellos estaban separados del pueblo de Dios de dos formas. Primero, que estaban separados del pueblo de Dios socialmente. Socialmente. Vean el versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados en circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Aquí con la frase gentiles en la carne, Pablo hace énfasis de que de la naturaleza física y externa, con lo cual distinguían a estas personas. En otras palabras, socialmente, los gentiles no pertenecían al pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿no pertenecen a quién? Al pueblo de Dios. Recuérdate de eso. Recuérdate de eso. Y por eso los judíos, que eran los de la circuncisión, llamaban a los gentiles los de la incircuncisión. Este término incircuncisión era un término despectivo, era un término denigrante que hacían los judíos llamando a los gentiles de esta manera. Era un término, es como llamar a una persona de otro país de la manera peor posible. Y ellos hacían esto. Entonces, este era un término bien denigrante. Como los gentiles no tenían la señal externa del pacto abrahámico, que era la circuncisión, pues los judíos lo veían como seres, ¿qué? Inferiores. Tú no tienes la señal del pacto, tú no eres del pueblo de Dios, tú no eres Israel, tú eres poca cosa. Y era una manera muy mala de llamar a otras personas de esa manera. ¿Se recuerdan en el encuentro cuando tuvo David y Goliat? Allá en 1 Samuel 17, y entonces estaba en el enfrentamiento de ambos. ¿Qué fue lo que, cómo se? ¿Quién es este filisteo incircunciso? O sea, ¿quién es este filisteo fuera del pacto de Yahweh? Lo peor. Y no se pierdan de vista el sarcasmo de parte de Pablo en el pasaje. Dice, cuando dice, la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Pablo es un ¿qué? Ex judío, devoto, y le está diciendo a los judíos, para que no se jacten en su religión, que esta circuncisión es simplemente más que una ¿qué? Una señal externa. Una señal externa, no se jacten en eso. Y la verdad es que la circuncisión nunca había sido una marca de relación personal con Dios, ya fuese para los judíos o para cualquier otro ser humano. Escuchen cómo Pablo reafirma esto en Romanos 2:28. Dice Pablo, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea que la intención de Dios siempre fue ¿cuál? Siempre fue una cirugía interna del corazón del hombre y no una externa física del hombre. Nosotros, el hombre, ve lo que hay en el exterior. Y a veces vemos, ¿verdad?, ciertas personas con ciertas cualidades dentro de la iglesia, y mira ese hermano sirviendo, y mira ese hermano cantando, y mira ese hermano alabando y adorando y todo esto. Dios mira el corazón interno. lo que nosotros no podemos ver. Y a veces somos engañados, pero Dios no. Siempre Dios, el plan de Dios ha sido que una circuncisión interna, donde ha removido un corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Todo el Antiguo Testamento fue así. Entonces, la separación de estos dos grupos es simbolizada con la marca de la circuncisión como una marca física externa. Separados socialmente estaban los gentiles de judíos. No solo separados físicamente, sino que también separados espiritualmente. Vean el versículo 12. Versículo 12 dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Separados socialmente y separados espiritualmente. Y entonces, antes que Cristo viniese, los gentiles estaban separados de Dios, al menos en cinco diferentes maneras, de acuerdo a este texto. En primer lugar, estaban sin quién. Sin Cristo, sin el Mesías, sin el ungido, es la traducción de esa palabra. Vean el versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Por tal razón, ellos no tenían ninguna esperanza mesiánica en un Salvador y un Libertador. De hecho, ellos ni tan siquiera estaban enterados de que necesitaban ser libertados o necesitaban un Salvador. ¿Vieron cómo está la mayoría de la humanidad caminando por ahí sin necesidad de un Salvador? Así estaban los gentiles en aquel tiempo. Los gentiles eran paganos. ¿Qué significa paganos? Que adoraban diferentes clases de dioses. Algunos tenían cientos de dioses y adoraban muchos dioses, pero desconocían totalmente del Mesías. En segundo lugar, no eran ciudadanos de Israel. Vean el versículo 12. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Dios había organizado su pueblo escogido como una teocracia, una gran nación de la que él mismo era el rey y señor. Y por ser su rey, Dios le dio sus pactos, su ley, su sacerdocio, sus sacrificios, sus promesas y su guía al pueblo de Israel. Dios tenía un cuidado muy especial con la nación de Israel, lo que no tenía con cualquier otra nación. Era una relación exclusiva con el pueblo de Israel. Ninguna otra nación disfrutaba de ese cuidado de Dios como lo fue la nación de Israel. De hecho, Dios era su rey. Dios era su presidente, Dios era su primer ministro. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Quiero un rey humano. Quiero un rey humano, te lo doy, toma. Pero Dios tenía un cuidado muy especial con la nación de Israel. En tercer lugar, los gentiles estaban separados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenían ningún pacto con Dios. Vean cómo sigue el versículo 13. Extraño a los pactos de la promesa. Dios exclusivamente y únicamente hizo un pacto supremo con la nación de Israel. Ninguna otra nación había recibido la promesa del pacto. Y Dios hizo este pacto de la promesa a través de ¿quién? ¿Se recuerdan? De Abraham, eso es lo que conocemos como el pacto abrahámico que encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Allí fue la promesa donde le dijo Dios a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le prometió tres cosas en esa promesa a Abraham. ¿Qué le prometió? Número uno, la posesión de la tierra de Canaán. Número dos, la creación de una nación grande de sus descendientes. Y número tres, la bendición del mundo por medio de esos descendientes. Ninguna otra nación había recibido una promesa como esta. Y esa bendición final, bendición del mundo por medio del descendiente, de Abraham salió el gran descendiente, quien es nuestro amado Señor Jesucristo, que ha sido una bendición para todas las naciones del mundo. Número cuatro, en cuarto lugar, los gentiles estaban separados espiritualmente porque vivían sin esperanza. Vean el versículo 12, sin tener esperanza. Lo peor que un ser humano puede vivir es sin esperanza. Si usted vive sin esperanza, usted está muerto, muerto. Necesitamos esperanza. Y miren aquí la esperanza que habla el Nuevo Testamento. Y la esperanza verdadera solo puede basarse en una promesa verdadera sobre la confianza en alguien que puede llevar a cabo lo que promete. Con tantos dioses que tenían los gentiles, no tenían ninguna esperanza en su presente y mucho menos en su futuro con todos esos dioses. En cambio, los judíos tenían toda la esperanza ¿en quién? En Yahweh. Salmo 146, versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el de Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. El pueblo de Israel tenía una esperanza y esa esperanza estaba puesta en el Dios de Israel. ¿Qué significa esperanza? La esperanza es el futuro contado por cierto porque ya Dios lo ha dicho. La esperanza es el futuro contado, por cierto, porque Dios ya lo ha dicho. Dios se había revelado a la nación de Israel y ellos podían tener esperanza en esa revelación. ¿Por qué? Porque ellos tenían las promesas de Dios y sabían que podía cumplirlas y era digno de toda su confianza. Ellos habían puesto toda esa confianza en el Dios de la palabra. Imagínese, usted necesita $1,000,000, va al banco, está al banco, y usted sabe que ese banco le puede prestar $1,000,000 porque tiene la capacidad, el poder y el dinero. Usted va a esa persona y espera que se lo preste. Si tiene dos credenciales, se lo presta. Porque puede. Asimismo, Dios, los israelitas podían confiar en esa esperanza, en esas promesas de Dios. Entonces, en cambio, los gentiles vivían ajeno a esa esperanza del Dios de Israel. Y en quinto lugar, los gentiles estaban separados de Dios espiritualmente porque eran ¿qué? Vean al final del versículo 12. Eran ateos. Ateos. Dice el versículo 12. Y sin Dios en el mundo. Esa frase sin Dios es la misma palabra griega ateos, donde sacamos la palabra ateo. ¿Qué significa sin Dios o no Dios? Y aquí no quiere decir que no creían en dioses, porque ellos sí creían en muchos dioses, múltiples dioses. El problema no era que los gentiles carecieran de Dios, sino más bien que no tenían ni creían en el Dios verdadero, en el Dios vivo de Israel. Y no era para menos. ¿Por qué? Porque ya digo que desconocían del Cristo, del ungido, fuera de la nación de Israel, sin beneficios a la promesa, sin esperanza y peor aún, sin el Dios vivo y verdadero de Israel. ¿Saben qué? Esa era la condición triste de los gentiles antes de Cristo. Pero déjame decirte también que esa también es la condición tuya en esta mañana si estás sin Cristo. Y los que están en Cristo, esa fue nuestra condición. Nos encontrábamos como sin un Salvador, sin un libertador, fuera del pueblo de Dios, o sea, fuera de la iglesia. Esto, hermano, la iglesia es un privilegio que Dios nos ha dado. Yo quiero que lo vean con ese foco, como Dios lo ve. Sin beneficios de las promesas de la vida eterna, sin esperanza y peor aún, sin ninguna relación y comunión con el Dios vivo y verdadero. Y para eso Dios escogió a la nación de Israel, para que fueran testigos de las naciones, que se volvieran al Dios verdadero Israel por medio de su amor y gracia. Lamentablemente los judíos fallaron a su misión de ser luz a las naciones y fallaron con el propósito de Dios. Esta es la primera realidad en nuestra nueva posición en Cristo, que antes de Cristo estábamos separados de Dios y excluidos de la iglesia. Veamos ahora una segunda realidad de nuestra nueva posición en Cristo, en el versículo 13. Después de Cristo, unidos a Dios e incluidos en la iglesia, versículo 13. Vean el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo, otro gran pero que encontramos en el Nuevo Testamento. Y este pero marca otro gran contraste, como ya vimos en los versículos anteriores. ¿Se recuerdan los versículos 1-3? ¿Cómo estábamos espiritualmente hablando? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego en el versículo 4 vimos ese pero, Dios, que es rico en misericordia, mostrando un gran contraste. Y ahora en los versículos 4-11, ya no estábamos como estábamos en los versículos 1-3, que estábamos muertos espiritualmente. Ahora versículos 4-11 nos encontramos como vivos espiritualmente con Cristo. Y aquí el versículo 13 tiene la misma idea. Un gran contraste el versículo 11 y 12. ¿Cuál es ese contraste? Que estábamos separados de Dios y excluidos de la iglesia. Y aquí en el versículo 13 nos dice ahora lo contrario. Versículo 13. Pero ahora. Marquen ese pero ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Esos ustedes se está refiriendo a los gentiles, miembros de la iglesia en Éfeso. Gentiles que se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto toda su fe en el Mesías, en Cristo. Y ahora la iglesia primitiva estaba compuesta de esos judíos. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, la palabra lejos era un término judío muy común que se empleaba en los escritos rabínicos para describir a los gentiles como personas que estaban bien alejados a Dios. Y también se usaba en forma despectiva, estaban bien lejos de Dios. Todos los gentiles miembros de la iglesia en Éfeso estaban muy lejos de Dios. Y cada uno de nosotros también, antes de Cristo, también estábamos lejos de la comunión con Dios. Pero gracias al sacrificio perfecto de Cristo por el pecado, todos los gentiles, todos los judíos y por implicación todos nosotros que estamos en Cristo, podemos tener una relación íntima y personal con Dios. Déjame decirte nuevamente, si tú no estás en Cristo, si tú sigues en tu pecado, amas tu pecado de incredulidad, si tú no has creído a Jesús como el único Señor y Salvador, déjame decirte que tú estás muerto en tus delitos y pecados, eres un cadáver espiritual. Muerto. No solo eso, estás excluido del pueblo de Dios. No tienes ninguna relación con Dios. Estás ajeno a las promesas de Dios. De hecho, estás en guerra con Dios. Si no lo sabes, yo te lo digo hoy. Estás en enemistad con Dios y te llamo a arrepentirte de tus pecados y pongas tu fe en el Cristo, en el Mesías. En el sacrificio perfecto del Señor. Ahora, gracias a Cristo tenemos comunión con Dios. Hermanos, la raíz de toda discordia, la raíz de toda amargura, de toda ira, de todo discrimen social, de racismo, todo eso, ¿sabe dónde nace? Del pecado. Del pecado. Todas las divisiones, vieron que el hombre separa a todo el mundo en diferentes grupos. Eso es a causa del pecado. Pero Cristo resolvió ese problema de pecado en la cruz, cuando murió una vez y para siempre, para así acercarnos al Dios por toda una eternidad. Y ya que Cristo destruyó la gran barrera del pecado, todas las demás barreras también han sido removidas. Gracias a Cristo, ahora somos uno en Cristo. Una sola iglesia, un solo cuerpo, y no hay nadie mejor que nadie, sino que todos somos iguales espiritualmente hablando. Pablo vuelve a afirmar esta gran realidad en el capítulo 4, versículo 4 al 7, donde dice: hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, y así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, pero en cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Somos solo una iglesia. Somos solo un cuerpo. Somos solo un espíritu en Cristo. Todos somos iguales dentro de la iglesia del Señor. El rico y el pobre es igual. El profesional y el no profesional es igual. El educado y el no educado es igual. El americano y el hispano es igual. El negro y el blanco es igual. Porque Dios no está mirando lo externo, sino que Dios está mirando ¿qué? Tu corazón. Solamente en la visión de Dios existen dos clases de personas: los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Si eres coreano, americano, italiano, a Dios le da igual eso. Lo que Dios mira es un corazón regenerado dentro, con afectos hacia Él, en los méritos de Cristo Jesús. Y yo sé que en nuestra condición caída vemos la iglesia en fragmentos. Los hispanos llaman a los americanos la iglesia americana. Los americanos llaman a los hispanos la iglesia hispana. Pero la verdad es que somos solo un cuerpo, una sola iglesia, como ya leímos en Efesios 4 y Gálatas 3:28. Aquellos que han estudiado Apocalipsis. Y cuando se encontraba el apóstol Juan en aquella gran visión, aquella revelación, la revelación de Jesucristo, allá en Apocalipsis 7:9, ¿qué fue lo que vio? Escuchen lo que vio Juan. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes eran esos? Todos los redimidos, toda la iglesia, blancos y negros, hispanos, americanos, de todas las lenguas. Hermanos, no hay distinción en la iglesia universal de Cristo. Todos somos uno y por lo tanto no debe existir diferencias entre los hermanos en la fe. Usted no es más importante que el hermano que está a su lado, y el que está a su lado no es más importante que usted. Como individuos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha salvado por su gracia y a través de los méritos de Cristo para colocarnos corporativamente en el pueblo de Dios, en la iglesia, para que juntos como pueblo de Dios seamos, ¿qué? Lo que falló Israel. Para que seamos testigos de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo a las naciones, local e internacional. Antes no éramos parte de la iglesia, pero ahora, en Cristo, somos parte del cuerpo del Señor. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio es ser parte del pueblo de Dios! Es un privilegio de ser la iglesia, los redimidos, los llamados de afuera, los que un día estuvimos fuera de todas las promesas del pacto de Dios. Por su gran gracia y los méritos de Cristo, te ha colocado en el mejor sitio que puedes estar, en el pueblo de Dios, su iglesia. Los redimidos llamados de afuera por Dios al Padre como un regalo para su Hijo Jesucristo. La iglesia es un regalo de Dios el Padre para su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Es mi oración que cada uno de nosotros en esta mañana comencemos a ver bíblicamente lo que es la iglesia universal de Cristo, que solamente existe en una iglesia local, y comencemos a verlo y ser la iglesia que Dios desea que seamos. Porque no hay otro plan, no hay un plan B. Nosotros somos el plan A, la iglesia del cuerpo de Cristo. Una iglesia unida en amor, paz y gracia para proclamar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo a todas las naciones para la gloria de Dios. Unidos como iglesia, unidos como el cuerpo de Cristo, para ser testimonio de nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos.